La entidad Jewish Musical Heritage, la herencia musical judía, dependiente del Museo Judío de la Diáspora de Tel Aviv, edita periódicamente grabaciones del acervo musical de nuestro pueblo. Los registros se acercan en lo posible a la tradición oral de los informantes, tratando de conservar las características sonoras de las generaciones que utilizaban, en este caso el judío español, como lengua habitual de las juderías con independencia del idioma del país en que se encontraran radicadas. Juego de siempre es el título de este trabajo musicológico. La voz de Esti Kenan Ofri, egresada de la Rubin Academy of Jerusalem, adapta su riqueza lírica a los límites de las cántigas populares de la herencia sefardí, y así lo hace con los bilbilicos, la canción de la joven que espera una carta de su amado, embarcado en algún navío cruzando lejanos mares. Es un clásico del repertorio judeo-español. Disfrútenlo. Sholem Cantor para Radio Sefarad.
Los bilbilicos chuchulean en los dales de la flor. Ahí debajo se asentan los que sufren de amor. Ahí debajo se asentan los que sufren de amor. Ah, 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 ah. De tanto mirar la mar, los ojos me se chasean, vapores ya van y vienen, letra para mí no hay. Vapores ya van y vienen, letra para mí no hay.
El escucha indiscreto de hoy es más bien lector indiscreto, y es que la cadena de librerías israelíes Teniansky tiene ya en sus estantes la autobiografía del expresidente norteamericano Bill Clinton, que está causando furor. La versión oficial es que los lectores israelíes buscan en las páginas de este libro la opinión de Clinton sobre los mandatarios que compartieron responsabilidad política con él, Rabin, Pérez, Netanyahu y Barak. Pero en el escucha apostaríamos a que los capítulos más populares son los que Bill dedica a su affair con Mónica Lewinsky y sus consecuencias. A nuestra redacción ha llegado la noticia de que son varias las tintorerías israelíes que regalan el libro de Clinton para fomentar su negocio, pero no sabemos si dar crédito a esta información. Eso sí, seguro que esto pasa a formar parte de la tradición oral.
La escena del sofá o los días que Bill Clinton durmió a instancias de una indignada Hillary en el sofá del despacho oval seguro que también han despertado interés. ¡Ay! Seguro que el travieso Bill hubiera dado su reino, o mejor un puñado de dólares, por una camita confortable. No creemos que confortable, pero en Galilea han hallado el colchón más antiguo del mundo. Este colchón, con una antigüedad de 23.000 años, se ha encontrado en una antigua cabaña de pescadores. Es oval, como el despacho, y está confeccionado con hierbas.
Lo mismo, este tipo de colchones, más actualizados y consumir opcional, claro, se ponen de moda como tálamo nupcial entre los miles de jóvenes israelíes que quieren casarse. Una encuesta de la Universidad Bar-Ilan ha revelado que el 93% de los que ahora tienen 28 años como edad media quieren contraer matrimonio. Entre 152 solteros de ambos sexos que participaron en esta encuesta, el 63% son laicos y los demás observantes o tradicionalistas. El peso de la familia y la cohesión familiar constituyen valores de primer orden en Israel.
Muy cohesionadas hemos visto a Barbara Streisand, Demi Moore, Britney Spears, Elizabeth Taylor, Naomi Campbell y Goldie Hawn. Muy unidas, decíamos, en torno a Esther, la artista antes conocida como Madonna. Estas famosas han demostrado su apoyo a Esther tras las amenazas que ha sufrido por haber querido abandonar su nombre cristiano e incorporar en sus espectáculos influencias de sus vivencias cabalísticas. Y es que también ellas acuden al Centro de Cábala de Los Ángeles, en el que ex Madonna se ha introducido en los misterios del misticismo judío. Y hablando de misterios, apuesten con nosotros, venga, que está chupao. ¿Cuánto tardará Mónica Lewinsky en publicar un nuevo libro sobre sus experiencias nada místicas con Bill Clinton?
De la cocina sefardí.
Hola, aquí estamos en De la cocina sefardí con Mercedes. Hola, Mercedes.
Hola, buenas tardes.
Y con una mona, que no es un animal ni una chica muy guapa, sino un dulce, que es la receta que nos traes hoy.
Sí. Se llama mona.
Uh-huh.
Y es muy típico en mi tierra. Yo soy de Melilla y allí nos falta milá o en casamiento o en el lavar de los niños, en el desayuno poner monas con huevos duros. Uh-huh. Y en el Brit Milá lo primero, ya puedas poner detrás los mejores manjares, pero de primero en las monas con los huevos duros.
O sea que hoy vamos a dar una receta fundamental para las fiestas.
Sí, por lo menos las de Melilla sí.
Vale. Mercedes, ¿tú crees que tendrá algo que ver, o que será el antecedente, o la madre, o el padre, no sé, de las monas de Pascua, que son... que se hacen en...
Sería al contrario.
En Cataluña.
Sería al contrario. Quizás lo hayan visto ellos de nosotros
por
anteriormente.
Por eso digo que es que las monas sean los el antecedente ¿puedes? De las monas de Pascua de
quizás sí, porque nosotros, esta
por
misma
ejemplo.
Receta que yo te voy a dar hoy, por ejemplo, el día de Purim, se suele hacer.
Uh-huh.
Y vas con huevos duros por arriba.
Uh-huh.
Y yo muchas veces aquí por las confiterías, cuando he pasado por aquí, y he visto que también llevan huevos.
Sí, yo tengo una amiga que es de origen italiano, entonces ella por su Pascua, es cristiana, hace la mona
grande
y pone huevos duros dependiendo del número de personas de que haya en ese momento en su casa o los miembros de su familia. O por ejemplo, a mí me regaló una y entonces, como era para mí, pues puso solo un huevo.
Solo un huevo.
Sí.
Yo también Purín la hago.
Uh-huh.
Pero yo la hago pequeñita, individual, porque a mis hijos le hacía más ilusión de darle su monita con su huevo por arriba. Pero hay quien le pone de 2, de 3 o de 5 huevos, que es la muy típica de 5 huevos.
Y
eso es lo más típico que hay.
¿Y viene de tradición familiar? ¿Tu madre también lo hacía?
Sí, no, mi madre no lo hacía mi suegra. Mi madre, al contrario, mi madre lo hacía en el pan. Y yo hago las dos en Purín. Hago la mona con los huevos y el pan con el huevo. Para seguir la tradición y la costumbre.
Claro, las dos.
Porque me hace ilusión el día de Purín, pues recordar lo que en casa de mi suegra y lo que era en casa de mi madre cuando yo estaba en mi casa con mis padres y con mi familia.
Por supuesto, pero...
Y me gusta recordarlo, la verdad.
Pues sí. Te estaba diciendo que los oyentes de Radio Sefará no van a tener que esperar a Purín para probar.
Ah, por supuesto. No, por supuesto que no.
Porque ya nos has contado que en cualquier... con cualquier motivo festivo.
Sí, no, y además que es muy bueno para un desayuno, por ejemplo, porque una mona que la puede o la haces pequeñita, individual, para los niños, la rellenas con chocolatita, con los chips de chocolate, lo rellenas por dentro, y para los niños pues le encanta porque se comen una monita y se encuentra la sorpresa que dentro está el chocolate. Y para los mayores pues se hace un poco más grande, se cortan a rodajas y con mermelada, con mantequilla, para un desayuno está buenísimo.
Buenísimo. Bueno, les vamos a contar los ingredientes de las monas. Es 1 kilo de harina, 4 huevos, 1 vaso de azúcar, 1 vaso de aceite de girasol, 70 gramos de levadura de panadería, no
sí.
De la que utilizamos
no,
normalmente
Royal,
en
no.
Repostería.
No.
Y puedes
levadurina prensada, que se llama esta, o levadurina granulada, que ahora en los supermercados también la encuentras.
Sí, se encuentra más fácil que la prensada,
eso,
que no está.
Que sí, que la puede utilizar. Y entonces, si le tienes que poner 2 sobrecitos de levadurina.
Muy bien. O sea, o 70 gramos de levadura de panadería prensada, o 2 sobrecitos de levadura de panadería. Y la ralladura de un limón.
Sí.
Vale, ¿y cómo lo hacéis en Melilla?
Pues
esta mona.
Pues muy bien, tamizamos primero la harina en un cuenco y en el centro pues le vamos echando todo el ingrediente, porque esto es todo en crudo. Los cuatro huevos, el azúcar, la levadurina, todo, y la ralladura del limón.
No hay que batir los huevos,
no,
ni
no,
separar las
nada de
las
nada,
claras,
todo,
nada,
todo junto. Luego con el agua, hay quien disuelve la levadura en agua, pero yo no te la voy a dar que la disuelva allí, porque si no, no vas a ver la cantidad. Entonces, con agua templada, va amasando, amasando con la mano. Si tiene un kengudu, pues con un kengudu o con un aparato, lo que tenga. Si no, pues con la mano. La va amasando y va uniendo todos los ingredientes junto con la harina. Uh-huh. Lo amasas todo y cuando notes que la masa está blandita, sí, que no está dura, que está más bien blanda, siga amasándola toda bien.
¿Que está como elástica?
Sí.
¿O como que se hace
granulo? No, granulo no. Cuando tú ves que se pega la mano,
sí,
se va pegando, entonces lo siga amasando, ya no le eche más agua, lo siga amasando un poco. Luego te limpias las manos, claro, le espolvorea un poquito de harina por encima y lo tapas con un paño. Y cuando haya doblado su volumen, uh-huh, porque lo tiene que dejar reposar.
¿Cómo cuánto tarda en...?
Pues mira, depende de la parte de la cocina, por ejemplo, donde lo tengas. Si hay una parte que da más calor, pues sube antes. Y si hay una parte más fría, tarda más.
Ah, mira, qué truco.
Claro.
Muy bien.
Y pues, también si quieres que suba antes, la puedes tapar con un paño y meterla dentro de una bolsa de plástico y anular y hacerle un nudo.
Uh-huh. Para si que ustedes tenga tienen calor, prisa, claro.
Claro. Cuando ya haya aumentado el doble de su volumen, pues la vuelve otra vez a amasar un poquito, pero ya sin nada. Uh-huh. Nada más que con un poquito de harina para que no te se pegue las manos, una gotita de aceite. La vuelve a amasar, la deja un poquito que repose y luego ya, si quieres, la quieres individual, pequeñita, pues corta esa masa en dos o en cuatro, porque si no te va a costar trabajo, y con un rodillo la estira. Uh-huh. Y con un cortapasta o incluso con un vaso, si no tenemos cortapasta, le va haciendo las monitas individuales. Uh-huh. Si las quieres rellenas de chocolate, pues nada, la coge en la mano, la hueca un poquito, le mete el chocolate y hace una bolita y la va dejando en la batea del horno.
Muy bien.
¿Que la quieres grande para después cortarla en rodaja? Pues nada, pues sabes que deja una mona del tamaño de una pelota, un poco más grande, una pelotita de...
¿De tenis?
De tenis, un poco más grande, porque eso luego aumenta.
Es que me he hecho una claro, señal, así como si estuviera en Wimbledon ahora mismo. Es que... Claro, como es una radio, hay que explicar porque a mí se me ocurrió,
claro,
que era de tenis.
Cuando tenemos ya toda la batea, la tapamos, eso va a la batea del horno. Y otra vez lo cubrimos y lo dejamos tapar. Cuando vemos que ya ha subido casi el doble del volumen, la tocamos así un poquito y si vemos que el dedo se baja la masa, uh-huh, es que la masa ya está hecha. Pero hay que dejar como mínimo una hora así para que eso vuelva a subir otra vez.
Vale.
Para que esté buena y ya sale pues, esponjosa y buena. La pintas de huevo, uh-huh, y le echas azúcar. Azúcar normal.
Muy bien. ¿Y cómo queda? ¿Doradita por encima?
Doradita, doradita queda. Queda doradita. La mete al horno a no más de 160, 180, 170 grados. Porque si la metemos con el horno muy caliente, lo que nos va a pasar es que se va a poner roja muy pronto por fuera, pero por dentro se nos queda cruda.
Uh-huh.
Por eso tenemos que tenerla a 160 con el horno ya caliente, a 160 o 170 no más. Y luego ya está como 15 o 20 minutos, no está más en el horno. Y ya está, dejarla, uh-huh, enfriar.
Y ya tenemos la mona.
Y ya tenemos la
para
mona.
Para la próxima fiesta.
Muy fácil, la verdad.
Pues sí, muchísimas gracias.
De nada.
Humoreski, una nota de humor en Radio Sefarad.
Hoy los aires de humor, las risas y las bromas nos llegan desde Argentina, desde la página web bombonesaloschanchos.com, espacio en el que invitaron al grandísimo humorista Norman Erlich, Estos son algunos de sus mejores chistes.
Y ahora sí, estamos en FM La Tribu 88.7 y estamos con un grande, con el señor Norman Erlich. ¿Qué tal, querido Norman?
Estoy tan divertido que me quedaría a escucharlo si me da hablar yo. Es mucho más divertido lo que hacen ustedes.
No, por favor, gracias por el cumplido. ¿Cuáles son los públicos más exigentes en cuanto al humor?
Los que pagan. Sí. Los tipos que vienen gratis podés más o menos zafar, pero el tipo que viene garpa tenés que estar muy bien en cualquier lugar del mundo. El humor mío, que bueno, está en el espíritu de otro tipo de humoristas que yo recuerdo siempre, en esto, a Verdaguer o los que de esa línea, es un humor más bien pensante. Entonces la gente que viene está a tiro, y normalmente los que vienen a verme saben qué tipo de humor hago. O sea, es una elección mutua.
Claro.
Ellos me dicen a mí porque yo he elegido un tipo de público que estoy buscando. Así que en todos los lados se van públicos muy buenos, muy muy buenos.
¿Cómo te ha ido con el humor judío en Israel mismo?
Bueno, ahí fue muy difícil. Eran todos judíos, ¿viste? Entonces era muy difícil hacer eso.
Público exigente.
Y bueno, porque cuando vos le contás un cuento a un francés, el francés se ríe tres veces.
Ajá.
La primera vez se ríe cuando se lo contás, la segunda vez se ríe cuando se lo explicás, y la tercera vez se ríe cuando lo entiende. Le contás un cuento en inglés, se ríe dos veces.
Ajá.
Cuando se lo contás y cuando se lo explicás. Pero como son más o menos fríos, desapacibles, no se ríen la tercera vez. Cuando le contás un cuento a un alemán, el hombre se ríe una sola vez, porque por orgullo personal no va a aceptar que se lo expliques. Y una vez que lo entendió, pasó el momento de reírse, ya no corresponde, no tiene nada que ver. Cuando le contás un cuento a un judío, antes de terminar de contar el cuento, el judío te para. En primer lugar, porque no es así como hay que contarlo. En segundo lugar, porque él te lo va a contar para que vos aprendas a contarlo mejor. Entonces siempre son una competencia. Como el tipo que entra a un velorio, ¿viste? Se acerca a la viuda y muy respetuosamente dice: señora, lo siento. Y ella dice: no, déjelo acostadito, como está nomás. Una galería de humor. Traje humor de España para acá y traje humor de España para allá.
¿Cómo fue el nacimiento de tu vocación artística humorística?
Yo siempre cuento, viste, que mi mamá no se internó para tenerme, se internó cuando me vio. Eso ya fue el primer acto de humor mío, ¿viste? Y el médico que me dio a luz, al verme salir, recibió un shock tan tremendo que en vez de cachetear a la criatura, bofeteó a mi madre. Mi viejo entró a la habitación, me vio en la cuna, me sacó, me tiró al aire y dijo: si vuelas un murciélago. Entonces, ahí viene toda la genética del humor.
Claro.
Es una cosa natural y
inevitable.
Mi padre era un humorista muy grande, no profesional, aficionado. Tiene un tremendo sentido del humor. Y yo crecí en un clima de humor.
¿Quieres contarnos algún entretelón de ese sketch que hacían con el Gordo Porcel cuando hacían de mafiosos?
Ah, sí, era maravilloso. La idea era muy buena porque él era Don Corleone, Porcel era Don Corleone, y tenía dos hijos. Chico Novarro, que era homosexual, imagínate, Don Corleone, un hijo homosexual, y yo que era el hijo Moishe. Un Corleone con esos dos hijos era descojonante, era sensacional. Y terminamos siempre el sketch, donde yo le preguntaba: papito, tátele, decía, claro, el famoso tátele, decía: ¿cómo es que vos tenés un hijo Moishe? Y el Gordo inventaba cada programa una historia ahí en el momento y lo que se le ocurría. Lo que se le ocurría: vino un barco y bajó un vendedor de telas, y entonces yo lo conocí, tenía una hija, yo fui a Morfagnil, sabía mucho de Morfa judío, lo comía muy bien y sabía muy bien de fin. Así que era muy, muy creativo eso.
Qué bueno.
Siempre había una sorpresa detrás de cada cosa.
Bienvenidos a un repaso a los medios más caluroso y caliente que nunca, y no solo por los temas que vamos a tratar, sino por las temperaturas que estamos sufriendo, ¿no? Hola, Alex.
Hola, Raquel. Pues sí, la verdad es de esos días en que uno preferiría estar en el otro hemisferio, ¿no? En este momento realmente envidiamos a nuestros oyentes en Buenos Aires o en Montevideo o en Santiago de Chile, que estarán fresquitos, no pasando este verano tan caluroso. Pero en fin, seguimos con lo nuestro.
Sí. Tenemos que seguir a pesar de las altas temperaturas, y hoy les traemos información de dos páginas web. Una es británica, Bycom, y la otra es española, ilustración.net. Las dos, o los temas que hemos seleccionado, se refieren, como no, a la situación en Oriente Próximo y su reflejo en la prensa.
Sí, quizás podríamos empezar por Bycom, la página bycom.org, B-I-C-O-M, que recomendamos a nuestros oyentes. ¿Qué significa Bycom? Pues significa Britain Israel Media Communication and Research Center. O sea, es B-I de Britain Israel. Y realmente es una página muy interesante, no solamente para quien esté interesado en cómo la prensa británica refleja y trata el conflicto israelí-palestino, sino también porque trae mucha información de la prensa israelí en inglés para todos aquellos que no pueden leer la prensa
en hebreo. Tiene además como secciones, ¿no? Por ejemplo, las citas del día.
Sí, tiene citas del día, un repaso, un resumen de medios, y luego tiene pues lo que son titulares y unos vínculos directos a las páginas web de los periódicos, como puede ser The Observer o The Guardian o The Sunday Times, bueno, todos los periódicos ingleses, el Independent, el Daily Telegraph, donde bueno, uno puede ver por temas los titulares de las noticias sobre Israel, y bueno, estos días ha habido muchas, ¿no?, con los atentados palestinos, las respuestas militares, y esto es un poquito lo que queríamos traer hoy.
Mofaz ha hablado en estas citas del día, ¿no? Sí, se recoge, ¿no?, estas declaraciones.
Leo la cita. Saul Mofaz, ministro de Defensa de Israel, día 27 de junio, en el Jerusalem Post. Dice, las eliminaciones de líderes terroristas el sábado en Nablus es otro factor que reduce los niveles de terror. Sin embargo, no podemos dormirnos en los laureles, tenemos que seguir aplicando una dura presión sobre los terroristas. Bueno, si uno tiene en cuenta lo que ha pasado después, pues evidentemente da la razón a Mofaz. Uno no puede dormirse en los laureles porque, bueno, de hecho los ataques han seguido, ¿no?, al día 27.
A eso se refiere Samuel Zakai, comandante de la División de Gaza del Ejército Israelí.
Exactamente. Dice, aunque el ejército de Israel esté teniendo éxitos contra la infraestructura del terror palestino, de vez en cuando los terroristas también registran algún éxito.
Sí, tristes éxitos.
Sí, también es una paradoja, ¿no?, llamarlo esto éxito, pero bueno, para ellos son éxitos y es una guerra en la que cada uno, ¿no?, tiene sus intereses y sus objetivos.
También de Bycom, de la página web que les hemos comentado en primer lugar, esta página da cuenta de que el próximo 9 de julio la Corte Penal Internacional emitirá su veredicto sobre la legalidad de la valla de seguridad israelí. Y también ha hablado desde Israel Moshe Katsav.
Sí, el día 27 en Radio Israel dijo lo siguiente. La mayoría de los países democráticos no sufrirían este tipo de intervención de la Corte. Es una valla de seguridad, no una frontera. No tiene un significado político. Solo sirve para propósitos de seguridad y su fin es conseguir que los palestinos no nos maten. Fin de cita de Moshe Katsav.
El veredicto no es vinculante, el de este tribunal, y ya saben que el Estado de Israel, bueno, sus abogados decidieron no comparecer por no considerar que era un tema a tratar en este tribunal. Seguimos comentándoles las informaciones de Bycom. Ahora es Silvan Shalom, el ministro de Exteriores israelí, el que se refiere a Arafat.
Dice lo siguiente, día 15 de junio, en Jerusalén, perdón, 25 de junio en el Jerusalem Post. Lo he dicho en más de una ocasión, estando Arafat en la región, la posibilidad de avanzar con un proceso diplomático es escasa. Arafat es parte del problema y no de la solución. Y en esta línea también está el editorial del Jerusalem Post del lunes 28 de junio, que bueno, habla fundamentalmente, ¿no?, de las dificultades de llegar a un acuerdo con la autoridad palestina.
¿Vas a leernos algunos extractos?
Leo tres párrafos, tres citas de este editorial que está también en la página web de bycom.org. Dice lo siguiente. Parece increíble que después de lo ocurrido en estos últimos 4 años todavía haya que explicar por qué Arafat no puede volver a ser visto como una contraparte fiable en negociaciones o acuerdos de seguridad y que cualquier plan que lo incluya está irremediablemente destinado al fracaso. Siguiente cita que extraemos de este editorial, dice, cualquier plan para que las organizaciones palestinas existentes combatan el terror es inútil. Esto se hizo evidente por los comentarios del primer ministro palestino Ahmed Kurey. Según Kurey, la autoridad palestina no solo no tiene planes de desmantelar a las brigadas de Al-Aqsa, sino que su prioridad máxima es salvaguardar la seguridad de los miembros buscados por Israel. La promesa de Kurey que las brigadas iban a jugar un papel político en el futuro se añadió a la invitación de Arafat a los miembros de este grupo a formar parte de los aparatos oficiales de seguridad.
En este editorial se profundiza en qué es realmente Al-Aqsa, ¿no?
Sí, dice que las brigadas de los mártires de Al-Aqsa no son simplemente una facción más de Al-Fatah, de la OLP, sino que sus miembros son responsables de una gran proporción de ataques suicidas que se cobraron las vidas de cientos de israelíes en los últimos 4 años. Y también dice que las brigadas de los mártires de Al-Aqsa está reconocida oficialmente por los Estados Unidos como una organización terrorista, al igual que está Al-Qaeda o Hezbollah o Hamas.
¿Creen ustedes que existe el terrorismo periodístico? Hay veces que da la impresión de que se podría responder que sí, ¿no? Y esto es un poco el tema de lo que vamos a hablar ahora. Bueno, les recordamos que les hemos hablado de 2 páginas web. La segunda es ilustración.net, que es una página española, y se refiere a las nuevas declaraciones de Lapid, del ministro de Justicia israelí, y a la repercusión o no que van a tener en la prensa española estas declaraciones frente a la que tuvo cuando declaró que en Rafah, en un ataque, había visto a una anciana palestina que le había recordado a su abuela que fue víctima del terror nazi.
Claro. En concreto, lo que extraemos de ilustración.net es un breve análisis, un comentario de prensa de Victorino Cortés, que, bueno, hace referencia a esta contradicción que, como decías, puede ser incluso considerado como terrorismo informativo, terrorismo periodístico. El título de este comentario es: ¿le interesa a la prensa española qué dice Lapid?
¿Qué dice ahora? Habría que añadir, ¿no?
Sí, ¿qué dice ahora? Y el comentario es el siguiente. Hace unos días la prensa española, parte importante de ella, se apresuró a utilizar las declaraciones de Lapid sobre los recuerdos que le traían las imágenes de Rafah para arremeter contra el gobierno Sharon y llamar nazi al Estado de Israel. Hicieron, como viene siendo habitual, una interpretación indigna de todo o casi todo lo que se dice o se hace por los israelíes, y en esta ocasión le tocó a lo dicho por Lapid. Hoy, tras el asesinato de 2 ciudadanos israelíes, un niño de 4 años y un adulto de 49, por los terroristas palestinos, Lapid ha dicho, y aquí cita al Jerusalem Post del día lunes: Israel no va a aceptar los ataques contra sus ciudadanos, dijo el ministro de Justicia, Tommy Lapid, el lunes en respuesta a un ataque con misiles Qassam que mató a 2 israelíes, incluyendo a un niño de 4 años, en Sderot. Es inaceptable que seamos un país cuyos ciudadanos mueren de ataques con misiles y no responde. Cosas como estas no pueden pasar sin algún tipo de respuesta. Fin de cita de Lapid, y también la cita que incluye el autor de este comentario del Jerusalem Post. Y el final de su comentario es el siguiente. Ahora tienen la oportunidad de pedir disculpas por la interpretación inmoral que hicieron de las palabras de Lapid y mostrar que siguen estando de acuerdo con él y en la defensa que pide de los civiles israelíes. Claro que quizá sea esperar mucho de ciertos periodistas que viven de y para la apología del terrorismo palestino. Y tal vez sea mejor que no utilicen palabras de nadie, porque a saber cómo acabarían retorciéndolas para que dijesen lo que a ellos les interesa.
Nos comprometemos a que si hay una respuesta en la prensa española a estas nuevas declaraciones de Lapid, se lo haremos saber en el próximo repaso a los medios, que esperamos que sea con menos calor
y quizás con noticias más agradables.
Sí, ojalá. Gracias por escucharnos.
Radio Sefarad anuncia la creación de sus foros de debate, un punto de encuentro con la finalidad de debatir e intercambiar opiniones sobre variadas temáticas, tales como la actualidad del mundo judío, Israel o la rica cultura sefardí. Os invitamos a participar activamente en las discusiones y a expresar vuestros puntos de vista. Todas las aportaciones serán bienvenidas y nos permitirán enriquecernos y conseguir así una mayor interacción entre nuestros oyentes. Si queréis participar en nuestros foros, podéis entrar en foros.radiosefarad.com o acceder directamente desde nuestra página principal www.radiosefarad.com. Hoy, en Radio Sefarad, estamos de triste luto. Ha muerto Naomi Shemer a sus 74 años de edad, víctima de un cáncer. Naomi Shemer fue una convencida sionista y gran compositora de canciones que se convirtieron en himnos populares de la historia de Israel. El más conocido, sin duda, y por el que será recordada por siempre, es Jerusalén de Oro. Canción que escucharán más adelante en este programa especial dedicado a la figura de esta gran cantante y compositora. Ahora están oyendo otro gran éxito de Shemer, la canción Luyei, compuesta con motivo de la guerra de Yom Kippur en 1973.
מה כל הנות אני שומע, כל שופר וכל תופים, כל שנבקש לו יהי. לו תשמע בתוך כל אלה, גם תפילה אחת מפי, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו. כל שנבקש, לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי. כל שנבקש, לו יהי. בתוך שכונה קטנה מוצלת, בית קט עם גג אדום, כל שנבקש, לו יהי. זה סוף הקיץ, סוף הדרך, תן להם לשוב הלום, כל שנבקש, לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש, לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי. כל שנבקש, לו יהי. ואם פתאום יזרח מאופל על ראשינו אור כוכב, כל שנבקש, לו יהי. אז תן שלווה ותן גם כוח לכל אלה שנוהב, כל שנבקש, לו יהי.
Desde Radio Sefarad queremos hacer nuestra también la tristeza y el dolor que conmueve a Israel entero estos días. Naomi fue enterrada el pasado domingo en la misma localidad que la vio nacer, en Kvutzat Kineret, una de las comunidades socialistas a orillas del precioso lago Kineret. Naomi Shemer fue una convencida y activista sionista a lo largo de su vida. La canción Jerusalén de Oro es una de sus muchas composiciones y representó y aún representa el sentimiento judío de que Jerusalén es nuestra capital única y eterna.
Esta gran artista, en 1983, recibió el premio Israel por la canción hebrea. A continuación, la canción Jerusalén de Oro y después la interesante historia y la letra de este emotivo himno. Naomi Shemer, descansa en paz. Todo comenzó cuando se invitó a Naomi Shemer, junto con otros 4 colegas, a que compusiera una canción para la segunda y no competitiva parte del Festival de la Música de la Canción Israelí, en 1967. Recordemos además que con motivo de la celebración de Pesaj, decimos siempre, el año que viene, en Jerusalén. Este festival fue iniciado a principios de los años 60 por la estación de radio nacional Kol Israel, La Voz de Israel, y era el programa principal el del Día de la Independencia de Israel, ya que la televisión fue introducida en Israel solamente en la última parte de los años 60. El alcalde de Jerusalén, Teddy Kollek, había pedido que las canciones que serían interpretadas en el Día de la Independencia de 1967 estén relacionadas con Jerusalén. Gil Aldema, el productor de dicho festival, había buscado los archivos de Kol Israel y no había encontrado más que media docena de canciones dedicadas a la ciudad. Ninguna de estas canciones habían estado compuestas después del establecimiento del Estado, así que no se mencionaba que la ciudad había sido dividida y que los judíos no podían acercarse al Kotel, al templo. Avisaron a 4 colegas de Shemer y rechazaron hacer la canción de temática sobre Jerusalén. Pero Shemer tenía una afinidad especial con Jerusalén. Ella había terminado la Academia de Música allí y había dado a luz a su hija en esa ciudad. Ella pasaba parte de cada verano en esa ciudad con amigos, a lo cual telefoneó Aldema pidiendo que se la eche de dicha comisión de la composición de esta canción. Aldema le dijo a la gente de su oficina en ese momento, ahora ella escribirá sobre Jerusalén. Esa misma noche, Jerusalén de Oro nació. Jerusalén de Oro ha asumido el lugar de una obra clásica y se refiere como el segundo himno nacional después de la Tikva. Se han traducido a docenas de idiomas y ha sido interpretada por innumerables músicos desde entonces. Parte de su hermosa letra nos dice: como las cisternas se han secado, el mercado está vacío, y nadie frecuenta el monte del templo en la vieja ciudad. Y en las cuevas en la montaña, los vientos están gritando, y nadie desciende al mar muerto por Jericó. Jerusalén de oro, y de bronce y de la luz, contemplad, soy un violín para todas sus canciones. Hemos vuelto a las cisternas y al mercado, y el cuerno del shofar se está oyendo en voz alta en el monte del templo, en la vieja ciudad. Y en las cuevas de la montaña, miles de soles brillan, descendemos de nuevo al mar muerto por Jericó. Jerusalén de oro, y de bronce y de luz, contemplad, soy un violín para todas sus canciones. Jaén, controvertida y judía.
Jaén quiere ser un camino de Sefarad. Ya fue una de las más importantes juderías junto con Sevilla y Córdoba en aquellos tiempos en los que personajes como el diplomático, médico, mecenas y traductor Hasda y Ben Saprut engrandecían el presente y el futuro de nuestra tierra.
Y el niño como el anillo juega que...
Rafael Cámara, coordinador del proyecto Jaén Camino de Sefarad.
Hasdai es un personaje del siglo X, es el primer judío español que llega a tener un puesto de poder en una corte, la corte de un rey de la península. Concretamente estuvo con los 2 califas más grandes de Al-Ándalus, que fueron Abderramán III y Alacán II. Es justamente la etapa más esplendorosa de la España de las Tres Culturas, la etapa donde realmente la convivencia alcanzó una de sus cotas más altas. Hecho bajo el mecenazgo de este jiennense, de Hasdai Ben Saprut, es cuando las academias rabínicas de Oriente, las academias de Sura y Pombedita, se trasladan a Córdoba y se instalan allí, ¿no? Y también con Hasdai pues se produce una verdadera revolución en la poesía hispano-hebrea. El idioma hebreo, el hebreo, sale de las sinagogas para utilizarse en la poesía, entre comillas, pagana, ¿no?, para tratar temas distintos a los religiosos. Estamos hablando, por eso digo, de un camino de Sefarad en Jaén, pero que dio a luz, sin duda, una de las figuras más preclaras del judaísmo español. Una de los más grandes españoles, diría yo.
Personas como Rafael Cámara y asociaciones como la suya, Juventa, están reivindicando el pasado judío de Jaén. Una reivindicación que es apoyada por el Ayuntamiento jienense y la Junta de Andalucía. Hay un solar, en lo que fuera la zona de la judería, que está siendo estudiado. Las actuaciones sobre este solar han activado las investigaciones en torno a la que fuera la judería de Jaén.
Vicente Salvatierra, profesor titular del Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Jaén.
Tenemos muy pocos datos escritos concretos acerca de la judería. Como se sabe, pues los judíos medievales no escribían historia política de este tipo. Entonces, los datos que tenemos se basan en una serie de noticias que nos indican que debía de ser una población muy numerosa. El dato principal pues son las 3.000 familias que teóricamente se llevaron los nazaríes a Granada después del saqueo de la ciudad a la última parte del siglo XIV. Eso implica que tenía que ser una judería notablemente poblada. Y con posterioridad se vuelve a hablar, ya en fuentes castellanas, pues de la importancia de esta judería y de los problemas. Por eso debía de ser bastante nutrida, una de las principales probablemente del país, aunque como digo, todas las evaluaciones que hay pues se basan en muy poquitos datos.
Una judería controvertida, y es que mientras unos ven en la Jaén actual signos evidentes, pruebas irrefutables de su pasado judío, otros consideran que aún hay que seguir investigando para dar más legitimidad a la reivindicación.
De la judería queda, yo no sé si queda algo propiamente de la judería, puede verse el ambiente. Es decir, quedan todavía dos o tres calles estrechas, retorcidas, por así decir, y entonces puede reconstruirse o puede verse ese ambiente. Las propuestas que hay, una de las propuestas que hay sobre la mesa, es precisamente tratar, en el proceso de urbanización que se va a llevar a cabo, de reconstruir ese ambiente de la judería. Es decir, todos somos conscientes de que evidentemente no se puede recuperar como fue, pero sí ese ambiente que pues se conserva en parte y que las excavaciones están mostrando que había, de calles, de elementos, etcétera. Esa es la, y hoy pues puede verse una parte de ello, que comparado pues con nuestras actuales calles llenas de tráfico y demás, pues realmente tiene un sabor antiguo y que da una idea de cómo debía de ser.
Son varios los puntos de discusión, puntos arquitectónicos, piedras y lugares que nos hablan, que gritan para unos que son judíos, para otros solo lo susurran.
La iglesia de San Andrés.
Yo no lo creo, no estoy convencido, creo que sí fue quizá más mezquita. Yo creo que fue de todas formas una iglesia bastante tardía, siguiendo los modelos de ese tipo de edificios, pero no me parece que haya datos suficientes para creer que fue sinagoga. Todo esto pues corresponde a las discusiones entre especialistas, que suelen ser bastante áridas. Pero ya digo, yo tengo mis dudas sobre ese edificio en concreto.
Aquí hay distintos criterios, pero el mismo profesor Pedro Porra Arboledas, de la Complutense de Madrid, llega a la conclusión en una publicación que se titula Comercio, Banca y Judoconverso en la ciudad de Jaén, a que la iglesia de San Andrés pues fue una sinagoga, tanto por la ubicación que actualmente tiene, como por su orientación al este, la similitud arquitectónica que guarda con la actual iglesia del Corpus Christi de Segovia, que sabemos que es una reconstrucción de una antigua sinagoga que se incendió, pero que se hizo exactamente igual después, ¿no? Y una gran similitud también con la de Santa María la Blanca de Toledo.
La Puerta de Baeza y la Iglesia de Santa Cruz.
Mercedes Navarro y y Luis Arias, que son los arqueólogos que trabajaron en, ese yacimiento arqueológico, en esa excavación, descubrieron, para sorpresa de todos, que la puerta de Baeza, pues, una de las puertas más importantes de acceso a la ciudad, no daba en la dirección que todos pensaban, sino que es que da justamente recta directamente hacia lo que fue la antigua collación de Santa Cruz, o antiguo barrio de Santa Cruz, que anteriormente había sido judería. Lo que quiere decir que esta puerta, como mínimo desde 1246, que es cuando Fernando III el Santo entra en la ciudad, y los judíos, durante esa etapa de dominación cristiana, van a vivir en los alrededores de esa puerta, como digo, como mínimo desde el siglo XIII, sería la puerta, con todas las modificaciones que pudiera tener en los siglos posteriores, ¿no? Y de hecho, lo que nos queda son restos arqueológicos, pero sería la puerta de acceso, o como mínimo una de las puertas de acceso al barrio de la Judería, eso sin duda.
En época cristiana es difícil pensar que los judíos pudieran controlar una de las puertas principales de la ciudad. Desgraciadamente, como ustedes saben, lo pasaron bastante mal, había bastantes persecuciones. Entonces yo no creo que la judería llegase hasta la puerta. Todos más son toda una serie de problemas que se nos plantean. Recientemente todos más se ha planteado la hipótesis de que el cementerio estaría fuera de la puerta, pero no exactamente donde se... Se ha dicho no en el sentido literal, sino que estaría a varios kilómetros, unos 5 o 6 kilómetros de aquí.
Lo que sí se va a hacer, aparte de conservar una parte de esos restos arqueológicos, es instalar allí una gran menorá de aproximadamente 3 metros de altura, en la que lo que vamos a hacer los jiennenses es homenajear a todas las familias españolas que están en la diáspora sefardí. El mensaje es muy sencillo, dice: las huellas de quienes anduvieron juntos nunca podrán borrar, cito en castellano y en sefardí.
Sabemos que existió una sinagoga, seguro, que fue la antigua iglesia de Santa Cruz, de la cual pues quedan restos de muros, y posiblemente las excavaciones que ahora están efectuándose pues están sacando a la luz algunos restos que vamos a ver en los años futuros, un par de años probablemente, pues acabarán quizá de concretándose frente a algunas casas y quizá algunos edificios pues de cierto interés.
Día a día aparecen nuevos hallazgos que puedan testimoniar tal vez que la Jaén judía es algo más que un sentimiento, mucho más que una sensación que impregna algunos lugares de la ciudad.
Los restos también arqueológicos que están apareciendo en un solar de dos grandes casas señoriales, que han desmontado la hipótesis de que los judíos de Jaén vivían en pequeñas casas en aquel barrio, ¿no? Sino que son dos grandes casas que ya da a entender que el poder económico que tiene la comunidad judío conversa ya lo había tenido antes la comunidad judía, ¿no? Y en este solar apareció un yad, un puntero para la lectura de la Torá, de los siglos XIV y XV, que esperamos en la próxima Jornada Europea de la Cultura Judía poder inaugurarlo y se expondrá en el Museo Provincial de Jaén, el Museo Arqueológico Provincial. Se descubre, por ejemplo, cómo la Catedral de Jaén tiene una estructura determinada porque parece que está inspirada en el Templo de Jerusalén, que yo creo que es un dato importante. Muchos de los distributores de la catedral fueron judeoconversos, muchos de ellos procesados lamentablemente por la Inquisición. En la calle Maestra, muy cerca de la catedral, nos encontramos un lugar donde existe una hornacina con un Cristo, con una leyenda despectiva contra la comunidad judía, que también lo malo hay que recordarlo para que no se repita, ¿no? Está el Palacio Episcopal, donde vivió Diego de Deza, ¿no?, que fue nada más y nada menos que el sucesor de Torquemada en el Tribunal de la Inquisición. Y luego, sobre todo, para mí sobre todo, el visitar en la Plaza de la Magdalena una casa que tiene una estrella de David, se distingue perfectamente, que es donde la tradición sitúa el nacimiento de Hasdai Ben Saprut, que como hijo de un gran judío, de un judío rico que fue su padre, Isaac Ben Saprut, el cual fundó una sinagoga en la ciudad de Jaén en el siglo X, vivía en la plaza principal del Jaén musulmán, en la plaza principal de la Medina.
La ciudad donde nació Hasdai Ben Saprut, el hombre que sentó las bases del desarrollo judío en Al-Ándalus, quiere recuperar su pasado. Jaén quiere volver a ser judía.
En Radio Sefarad, esta es la agenda cultural de la semana.
Empezamos nuestra agenda cultural con una de esas noticias que nos encanta dar en Radio Sefarad. El joven cineasta judío-argentino Daniel Burman, a quien tuvimos el placer de entrevistar el pasado fin de semana, ha recibido el premio Luna de Valencia del Festival Internacional de Cine, Cinema Jove, en reconocimiento a su trayectoria, que por ahora ha tenido como punto culminante su premiado film El Abrazo Partido. El Festival Valenciano también proyectó un ciclo retrospectivo dedicado al autor, que repasó toda su filmografía y organizó un encuentro con el joven Burman, siempre orgulloso y arraigado, como demuestran sus películas, a sus raíces judías. Después de esta entrañable noticia, es tiempo de hablar de conferencias. Una de ellas tendrá lugar en Barcelona, organizada por la Entesa Judeocristiana de Cataluña. Versará sobre la salud y la enfermedad en la Cábala y la impartirá Mario Sats en el Centro de Estudios para las Tradiciones Religiosas, hoy 29 de junio. No nos movemos de Barcelona, porque también ahí, en la comunidad judía, Sharona Frederico, doctora en antropología, hablará sobre la ciencia y el judaísmo, el aporte judío-español al mundo del saber, también hoy, día 29, a las 9 de la noche. Nos centramos ahora en la Red de Juderías de España, ya que desde el primer día de julio y hasta finales de septiembre se organizan a diario visitas guiadas por la Judería de Tudela, en Navarra, una ocasión única para conocer los restos sefardíes de esa ciudad. En Toledo, la Red de Juderías ha preparado un atractivo evento bajo el nombre de Noches de la Judería. Los museos de dicha judería abren sus puertas los sábados de noche, hasta el próximo 10 de julio. Nos referimos al Museo del Greco, con visitas guiadas gratuitas, a la Sinagoga del Tránsito y Museo Sefardí, ambientados con música judío-española, así como a la Real Fundación de Toledo, Museo Vittorio Macho, donde se podrá disfrutar de una especial noche toledana tomando una copa en los jardines de Roca Tarpeya. El horario entre las 10 y las 12 de la noche. Por último, la Red de Juderías también colabora en la organización del tercer Festival Internacional de Música Sefardí de Córdoba, que este año homenajea al sabio sefardí Maimónides, al cumplirse 800 años de su muerte. Se desarrollará entre el miércoles 30 de junio y el 3 de julio. En ese marco tendrán lugar una serie de conciertos y entrevistas en el Jardín Botánico de la ciudad andaluza. Dentro del programa contaremos con Adela Rubio y Santiago Blasco el miércoles 30 después de la conferencia Introducción a la Música Sefardí de Tesalónica. El jueves actuará Claire Zalamansky tras hablar de los ritmos otomanos en la música sefardí. El viernes el concierto correrá a cargo de María Valverde y el grupo Judería y la conferencia versará acerca de la interpretación de las canciones sefardíes. Para finalizar, el sábado 3 de julio, Emmanuel Druet traerá los sones sefardíes de la zona de los Balcanes. Todas las conferencias serán a las 9 y media de la noche y los conciertos a las 11, ya lo saben, en el Jardín Botánico. Muy acorde con estas fechas de conmemoración, les dejamos con una canción del disco de Eduardo Paniagua y Jorge Rosenblum dedicado a Maimónides, A ti, Señor, rogaré. Pero no queremos despedirnos sin felicitar al actor, director, escritor y productor de cine judío Melvin Kaminsky, más conocido como Mel Brooks, quien acaba de cumplir 78 años. Que sean muchos más.
Seas recreador de aquesta.
Bienvenidos a este espacio de Tiempo de Sefarad. Hoy será Moshe Shaul y Tzelda Obadiah quienes conducirán el programa. Nos hablarán sobre el judeo español en judeo español y además aderezarán sus palabras con hermosas canciones de la tradición sefardí.
Empezaremos con el hermoso cante judeo español Por la tu puerta yo pasico y haremos de boca de Janet y Jacques Essin.
Por la tu puerta yo pasé, te vi de asentada. La llave dura yo besé, como besar las tus caras. Ahora van gülpembe, gülpembe. Aman aman gül pembe, gül pembe.
Una cosa que no queda de preocupar a los sefaradís de habla judía española y a muchos de los que se dedican al estudio y a la investigación de esta lengua es la cuestión de su futuro, de la posibilidad de que esta lengua continúe a vivir malgrado el estado de crisis en el cual se topa actualmente. De la respuesta o las respuestas dadas a esa demanda depende en una gran medida la estrategia que debe ser adoptada a fin de asegurar su enseñamiento y difusión, si la respuesta es positiva, o de su estudio e investigación como lengua muerta, si se llega a la conclusión que está condenada a desaparecer y lo que queda hacer es investigar su patrimonio cultural.
Las respuestas dadas hasta ahora a esta demanda pueden ser repartidas en dos categorías principalmente. En primer lugar, viene la respuesta de los círculos académicos, así que de los grupos y individuales que aceptan sus diagnósticos, o sea, que la lengua judeo-española ya llegó al término de su vida activa, que ella quedará de ser hablada dentro de pocos años, y cabe concentrar los esfuerzos en su estudio e investigación, y no en pruebas de mantenerla viva.
En el otro campo se topan los que no appartienen a los círculos académicos, o que mismo si tienen una formación universitaria, prevale ante ellos el mismo amor a la lengua judeoespañola de la cual se empaparon en sus propias casas, y que no están prontos a aceptar como final y definitivo el verdicto sobre la muerte de esta lengua. Se puede decir que la posición del primer grupo es más lógica y científica, mientras que la del segundo grupo es sentimental.
A lo cual se puede responder que justamente una posición que tiene el poder de despertar los sentimientos o mismo la emoción de la gente, puede también gozar de su apoyo y movilizar las fuerzas de las cuales hay menester mucho más fácilmente de lo que pueden hacer algunos argumentos académicos. Este apoyo es muy importante, siendo que el esfuerzo que es hecho actualmente en diversas partes del mundo para salvar la lengua judía española y su cultura de los peligros que la amenazan, son enfrentados por numerosos obstáculos.
En desparte de lo que ya es hecho para la conservación e investigación de la lengua judeoespañola y su cultura, cabe también posar las bases de un método, posiblemente de unos cuantos métodos, para el enseñamiento de esta lengua, a nuestros jóvenes, así que a adultos que ya la conocen un poco y quieren ampliar y mejorar ainda más sus conocencias de este campo.
Debemos obrar para la reedición de las principales obras literarias judeoespañolas, la mayoría de las cuales se topan en las bibliotecas, universidades y institutos de investigación, donde de toda manera pueden ser meldadas por pocas personas solo, siendo que están escritas en rashi.
Cabe también encorajar la creación literaria y periodística en judío español, así que la formación de grupos de teatro y grupos musicales, conferenciantes y contadores de cuentos populares, etc., que permitan a nuestro público de tornar a oír piezas de teatro, cantes y cuentos, hablas y conferencias en judeoespañol.
Todo esto demandará un gran esfuerzo y también el apoyo moral y material de todos los que aman la cultura judeoespañola y no quieren que desaparezca. Afortunadamente, se está notando últimamente una puja muy encorajante en el interés inverso de esta cultura de parte de anchos círculos en el mundo sefaradí, así que en el mundo hispánico también. Si reusimos a trasladar este ayudo en una prontitud a movilizarse para este esfuerzo, a apoyar y ayudar cada uno con su granico de arena a la realización de proyectos concretos, podemos esperar que esta no es una misión imposible, que ainda estamos a tiempo para lograr nuestro voto y no dejar que el judeo español se junte a la lista de las lenguas muertas, sino que continúe a vivir, a lo menos al seno de los que la aman y desean continuar a oírlo y meldarlo.
Un desarrollo muy importante y encorajante en este campo es la aprobación por la Knesset el 7 de marzo de Ogaño de las leyes para la creación de dos autoridades nacionales, la una para la lengua judeo-española y la otra para el yiddish y sus culturas respectivas. Fruto de la iniciativa del miembro de la Knesset Dov Shilansky, estas leyes son un reconocimiento oficial de parte de la más alta autoridad del Estado de la importancia que tienen para la cultura judía, la lengua judeo-española y el yiddish, así que toda su creación literaria. Estas autoridades nacionales tendrán por voto de dar a estas dos lenguas y sus culturas un estatuto oficial, crear un mecanismo estatal que pueda obrar eficazmente para la promoción de proyectos en los campos de la enseñanza, el teatro, la creación literaria y jornalística contemporánea y más.
Ellas tendrán también un budgeto, así que un aparato administrativo que les permitirán de mantener un más estrecho contacto con todos los factores activos en este campo, coordinar sus proyectos y actividades, encorajar nuevas iniciativas y ayudar a su realización. Todas cosas que faltaban hasta ahora y que su ausencia no permitió de desarrollar una actividad sobre la escala de la cual hay menester para cumplir estas tareas.
Cabe apuntar, juntos con esto, que con todos los avantajes que nos dará la ley sobre la lengua judo española y su cultura cuando empezará a ser aplicada, la verdadera riuscidad de los esfuerzos para la salvación y la revitalización de esta lengua dependerá también de manera decisiva de la medida en la cual sabremos aunar nuestras fuerzas, juntarnos todos en el esfuerzo común del cual hay menester para superar todos los problemas y dificultades que ainda nos enfrentan en este campo. Esperemos que la oportunidad que nos es dada ahora sea de manera maximal y que reuniremos en los esfuerzos para salvar del olvido la hermosa lengua judo-española y su cultura que fueron transmitidas con amor y perseverancia durante tantas generaciones a fin que pueda ser entendida y apreciada por las siguientes generaciones también.
Oímos la melodía del cante La Rosa Enflorece por el guitarrista Dani Akiva.
La iniciativa de la Knesset de crear una autoridad nacional para el judo español y su cultura es una consecuencia lógica de la importancia que tienen esta lengua y su cultura para la cultura general del pueblo judío. Y desde este punto de vista, es claro que el Estado de Israel está cumpliendo una responsabilidad que cae sobre sus hombros. Pero esta cultura es muy importante para España también, donde los judíos escribieron uno de los más brillantes capítulos de sus historias, contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo de la economía, la ciencia, la literatura española y más.
Una prueba más del reconocimiento de este facto, en desparte de todo lo que ya fue hecho en el cuadro de Sefarad 92, en conmemoración del 50 centenario de la expulsión de los judíos de España, es la muchedumbre de proyectos e iniciativas diversas en España para recuperar el patrimonio común judío y español y, entre otras, restaurar las juderías, sinagogas y otros edificios de las antiguas comunidades judías a fin que puedan ser visitados en nuestros días y dar una idea concreta y visual de lo que fue la vida de los judíos en España antes de sus expulsiones.
Toledo, por ejemplo, así que Córdoba, Granada, Girona y más, son algunas de las ciudades de España que sus nombres están grabados en la memoria colectiva de los sefardíes. Recuerdo de los días lejanos en los cuales vivió y prosperó en este país una grande comunidad judía que se distinguió casi en todos los campos de la vida. Estos son también los principales lugares a los cuales se sienten atirados los judíos que visitan en España, sea como turistas o sea como personas que buscan sus raíces históricas y familiares. Mas con el tiempo, y sobre todo como consecuencia del interés en verso a este tema, despertado por toda la actividad alrededor del 50 centenario, estamos pudiendo ver cada día más claramente cuántos son ainda más numerosos los lugares en España estrechamente atados a la historia del pueblo judío en este país. Y esto no solamente a causa de las investigaciones y estudios hechos en universidades y otras instituciones académicas, sino que también como resultado del interés manifestado por la gente y las autoridades locales de esos lugares mismos, que están descubriendo la importancia de los judíos que vivieron ahí hasta 5 siglos atrás y de su contribución a la historia y cultura del pueblo español.
Ansina es que después de Toledo, Córdoba, Girona y más, se ajuntaron últimamente a esta lista nombres de ciudades menos conocidas hasta ahora como Cáceres, Hervás, Rivadavia y otras más, cada una de las cuales hizo un esfuerzo especial para documentar y restaurar en la medida del posible su antigua judería.
Tecnología.
Por todos es conocida la ingeniosa labor que en Israel se realiza para estar siempre a la vanguardia en el cultivo de frutas y verduras. Estas cada vez adquieren dimensiones, colores y formas más novedosas, por no hablar de la facilidad en su ingesta gracias a la supresión de las molestas pipas y huesos. Ahora el descubrimiento es más valioso para agricultores desesperados con los virus que pueden acabar con todas las cosechas de una temporada. Y es que una compañía israelí ha creado genéticamente un supertomate. La nueva especie puede soportar un virus devastador cada año. Hazera Genetics, criadora de cultivos, acaba de lanzar la primera cepa de tomate del mundo que es inmune al virus Yellow Leaf Curl. El resistente tomate, llamado Tracy por los investigadores involucrados en el proyecto, supone una solución para los agricultores, especialmente los que cultivan las especies de larga duración que persisten largos periodos en vez de solo estaciones específicas. Esto significa que pueden crecer en invernaderos durante el verano, lo que reduce los costos y mejora la calidad del fruto, así como el tamaño de la cosecha, comparado con las especies convencionales. El virus amarillo que antes mencionamos, llamado también virus de la cucaracha, resulta devastador para los agricultores israelíes, ya que no se habían encontrado especies resistentes desde que surgiera la primera plaga en la década de los 30. Los insecticidas habitualmente utilizados para destruir los insectos que transportan el virus resultaron ser inefectivos a la hora de prevenir la dispersión del mismo. El resultado ha sido truncar seriamente el cultivo de tomates en campos abiertos, a favor de los invernaderos herméticamente cerrados, protegiéndolo contra el transportador predominante, el mosquito Vermesia tabaci. Pero a partir de ahora ya no habrá mosquito que pueda con el nuevo tomate genéticamente creado.
John Simon es un pianista estadounidense nacido en Rochester, Nueva York, en 1955, que celebra su judaísmo a través de las teclas de su piano. Varios son los discos que así lo atestiguan, como Hanukkah and All That Jazz, o Shabbat Jazz, o los dos magníficos discos titulados New Traditions 1 y 2. La vida de este pianista está dividida en dos como la de muchos músicos, ya que primero obtuvo su graduado en Administración de Empresas en la Harvard Business School y se graduó cumma sum laude en la Universidad de Michigan. Allí fue donde inició sus estudios de música con el ganador del Pulitzer, William Balcom. En la actualidad compagina la actividad de ejecutivo y consultor en una gran variedad de empresas de Internet en Estados Unidos con su actividad de pianista. John Simon está considerado en la actualidad como uno de los 10 mejores instrumentistas judíos. El disco que hoy les presentamos es este último mencionado, New Traditions 2, donde John Simon reinterpreta tradicionales canciones del judaísmo como el Hadodí, Inematov o variaciones para el Dayeinu, de Pascua, con una magistral sutileza. La canción que hemos elegido es Jerusalén de Oro, con motivo del reciente fallecimiento de su compositora Noemi Shemer. Esta versión está plena de sentimiento y transmite una sensación de paz, y al transmitirnos solo la melodía de esta canción, nos evoca los recuerdos de Jerusalén. Esta canción, en las manos de John Simon, se convierte en una original pieza de New Age. Disfruten de su sutileza y de sus espacios armónicos, de las teclas del piano de John Simon, con la canción Jerusalén de Oro, dedicada a Noemi Shemer. Thank you.
Radio Sefarad responde a nuestros oyentes.
Una semana más queremos dar cabida en nuestra programación a los correos electrónicos que llegan a la redacción y que siempre son bienvenidos. Empezamos con dos felicitaciones por los avances y los servicios que Radio Sefarad va introduciendo poco a poco. Una de ellas es de Ángel Fuentes, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Otra de Ángel Serrano, quien nos hace una propuesta: entrevistar a Pilar Rahola. Por supuesto, es una idea que hace tiempo tenemos en mente y esperamos poder realizar en breve. Sería un honor para nosotros recibir a una gran amiga del pueblo judío, que nunca duda en salir en su defensa frente a ataques antisemitas. Uno de los ganadores de nuestro gran concurso musical, David Pozacano, además de participar y ganar, ha querido hablarnos de otro de nuestros contenidos, concretamente del reportaje dedicado a Jaén, llamado Jaén, controvertida y judía, y que es uno de nuestros especiales. Nos comenta que al ser de Úbeda, y por tanto jienense, está muy contento de poder escuchar un reportaje que se enfrente a la polémica de si hay una Jaén judía. David nos afirma que en su pueblo tiene identificadas varias casas judías en el casco antiguo, e incluso sabe de alguien que ha reconstruido una supuesta sinagoga de Úbeda en una antigua casa, aunque tal vez haya sido pensando más en el turismo que en la verdad histórica. Nos cuenta que en breve realizará una visita a dicha casa para así juzgar por sí mismo. Esperamos que entonces nos escriba otro email contándonos sus impresiones. Una radio oyente, Noemí París, aficionada a la música moderna israelí, nos pregunta si es posible adquirir y dónde los CDs del grupo Sheva en España. Desde luego no es fácil. Algunas grandes superficies como la Fnac admiten este tipo de pedidos. Si por esa vía no pudiera conseguir esta música, puede hacerlo a través de internet en la página web www.israel-music.com. Allí encontrará tanto los discos de Sheva como los de numerosos grupos de éxito en Israel. Finalizamos nuestro espacio dedicado a sus correos cumpliendo una petición muy especial que nos llegaba de un oyente muy querido. El estupendo humorista y folclorista sefardí Soli Levy, gran amigo de Radio Sefarad, nos expresaba hace poco un deseo: escuchar la excelente voz de Esther Rofe de Caracas. Buscando y rebuscando en nuestros archivos personales, hemos encontrado una vieja grabación. Por fin está con nosotros Esther Rofe, con una bella canción, Si la mar fuera leche. Se la dedicamos a Soli Levy, que la disfrute. Y a todos ustedes, gracias por escribirnos, no dejen de hacerlo.
Pescaría mis dolores con palabricas de amor. Dame tu mano, paloma, que duerme sola, vengo a dormir contigo. Maldita que duerme sola, vengo a dormir contigo. La ventana, una isla calavericas de amor, pescaría mis dolores con calavericas de amor.
Mirada analítica, una aproximación al individuo y la sociedad, con el doctor Rafael Israel.
Bienvenidos a Mirada analítica, nuestro espacio quincenal sobre psicoanálisis y sociedad con el doctor Rafael Israel. Hola Rafael, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
¿Qué nos traes hoy? ¿Cuál es el tema con el que empezamos hoy?
Pues hoy habíamos pensado en hablar de familia, porque concretamente el tema del día pasado, que ha sido identidad, bueno, a lo largo de los días pasados, tiene su origen evidentemente en el desarrollo familiar, y creo que es importante, ya que todos tenemos familias, ¿no? Y
un tema, además, familia y judaísmo es un tema, digamos, que emparentado, ¿no?
Sí, solemos cuidar bien el aspecto familiar, ¿no? hasta ahora.
¿Cuál es el aspecto que vas a tratar hoy?
Bueno, yo voy a dividir este tema en varios programas, porque es algo extenso. Hoy concretamente hablaré de la importancia de la familia como un solaz emocional, ¿no?, para el desarrollo de nuestros afectos. Hablaré en otros programas, pues, de la parte de conflicto, crisis, parejas, separaciones, intervenciones más adelante. Sí.
Todo temas muy actuales, ¿no?, que tienen que ver con nuestra sociedad contemporánea.
Salimos en los periódicos todos los días. Sí.
Muy bien. Quizás podríamos empezar por que nos digas, Rafael, si realmente la familia, que es una institución social, ¿no?, el vivir en familia, el vivir en pareja... Sí. ¿Son acordes con nuestra naturaleza este tipo de instituciones? Porque a juzgar, ¿no?, por las crisis continuas de las que se habla en la familia, ¿realmente corresponden a nuestra naturaleza?
Sí, a juzgar por las estadísticas, el número de divorcios, de malos tratos, de asesinatos incluso, si hacemos esa lectura superficial, probablemente lleguemos a la conclusión de que no, de que algo falla, algo no es natural y algo no es acorde con nuestra propia naturaleza humana. Sin embargo, podemos observar que desde un punto de vista sociológico, si hacemos un estudio sociológico más profundo, evidentemente vemos que familias se extienden por todas las sociedades, y la institución familiar, estudiada desde un punto de vista sociológico, la vamos a llamar institución, pues funciona sin castigos. Es decir, cada persona puede ejercer de madre o de padre sin que nadie le vaya a multar o castigar si no lo ejerce bien. Funciona, quiere decir, es acorde con nuestra naturaleza. Es una institución especial porque no se puede delegar en otros las funciones de madre, padre o hijo. Tenemos que hacerlo nosotros, lo hemos elegido por propia vocación. Si lo observamos desde un punto de vista psicoanalítico, estudiamos, pues, todas las conductas instintivas de apego, la maternidad, la búsqueda del pecho, la fusión con la madre, toda el crecimiento de identidad y vida afectiva alrededor de la familia, el tipo de relación personal que se crea alrededor de vínculos familiares, pues también nos hace pensar que es natural, instintiva, de nuestra propia naturaleza, tener familia, vivir en familia. Otra cosa es el peligro que corremos. Es decir, podemos tener una tendencia a la marcha atrás y a las regresiones, igual que pueden haber regresiones psicológicas, pues también hay regresiones familiares y una tendencia a desorganizarnos. Y aquí quisiera hacer una pequeña reflexión, porque es importante para entender el futuro de nuestras charlas aquí, ¿no?, las próximas charlas. Deberíamos estudiar a la familia también desde un punto de vista antropológico y conocer cómo funcionábamos en la antigüedad, cómo estudiar cómo funcionan los pueblos primitivos, pasados y actuales. Estudiar sus costumbres nos ayuda mucho a entender cuáles son nuestros puntos débiles. Y si les observamos las costumbres, el tipo de familia, el tipo de educación que tienen, pues casi podemos pensar que en algún momento nos desorganizamos y pasamos a actuar como ellos. Desde el punto de vista sexual, de sus costumbres sexuales, los primitivos eran muy libres, tenían una adolescencia bastante libre en cuanto a tipo de relación sexual. Eran tenían unas costumbres incluso de floración anteriores al matrimonio, en el que incluso era el sacerdote el que se ocupaba del asunto, de incluso de prostitución para conseguir la dote de ciertas mujeres. Había una cierta, no promiscuidad, pero tendencia a casarse en grupos, ¿no? Entre grupos, determinados hombres de una tribu con otras mujeres de otra tribu. Había siempre, eso sí, una cierta limitación a esto. Las relaciones se buscaban en otras tribus, en otros clanes, y eran, por lo tanto, exogámicas, ¿no? Eran dentro de del propio clan, o por lo menos no dentro de la propia familia, que serían endogámicas. Y aquí empiezan a surgir distintos tipos de parejas, distintos tipos de familia. Y observamos también, dentro de esos tipos familiares, que los más frecuentes eran la poligamia, tener varias, un marido con varias mujeres, la poliandria, al revés, una mujer con varios maridos, aunque se organizaban por un problema económico para que las propiedades y las riquezas quedaran dentro de la misma familia. Tenemos el levirato, que se trata de una ley judía, ¿no? Pero que es frecuente encontrar esta costumbre en pueblos primitivos, más que en el nuestro, ¿no? Entre judíos nunca lo he visto, casarse con la viuda del hermano, las familias matrilineales, matriarcales, que la mujer es la que marca la ley junto con su hermano, porque normalmente no se sabe de quién es el hijo. Es decir, toda una serie de costumbres y familias, pero con una cierta limitación que sea exogámica la relación sexual.
Y con algunos tabúes que sí que son universales, ¿no? Con independencia de la forma que toman las diferentes familias, ¿no?
Tabúes y ritos, ¿no? Especialmente respecto a ciertas supersticiones para que no venga el mal espíritu y el mal de ojo. Eran personas muy, más que religiosas, supersticiosas, y esto desde un punto de vista, bueno, y además del tabú del incesto,
claro, siempre
estaba ahí,
que no se rompe en ningún pueblo primitivo, ¿no?
No tener relaciones con personas muy cercanas era un aspecto muy cuidado de la sexualidad, ¿no? Y todas estas costumbres, unidas a una política educativa bastante liberal, tenían un cierto afecto por los hijos, eran bien recibidos los niños, pero podría haber un cierto control de natalidad y en muchos casos se practicaba el filicidio, ¿no?
Sí, en estos pueblos primitivos. Sigues hablando de los pueblos primitivos.
Sí,
¿no?
por ahora. Que el filicidio es una costumbre que se ha extendido, se ha practicado mucho entre romanos, se sigue practicando hoy día en algunos pueblos, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de este aspecto más tarde. Lo que quiero decir en general, en líneas generales, es que las normas alrededor de estas costumbres, tanto el filicidio, como el incesto, como la agresividad por todos estos ritos religiosos para protegerse del mal de ojo y del mal espíritu, no son más que una proyección de la propia agresividad, trataban de no desorganizar demasiado a la familia, ¿no? Y precisamente precisamente de estas normas nace la familia actual, ¿no? Siempre ha habido un esfuerzo humano para no vivir de forma desorganizada la vida afectiva, la vida con los hijos y la vida sexual.
¿Cuándo nace, digamos, lo que se llama hoy en día, ¿no?, la familia nuclear, la familia occidental, tal como la conocemos nosotros? ¿En qué época?
Pues no lo sé, pero ya dentro de estos pueblos primitivos ya habían matrimonios monogámicos, ¿no? Ya se conocía la monogamia. Lo que pasa es que era una minoría. Esa tendencia, esa evolución tan lenta, que no sé, y es muy atrevido por mi parte hablar de estas cuestiones sociológicas, antropológicas, delante de ti que eres profesor de sociología, lo sabrás mejor que yo, aunque me lo preguntes.
Pero bueno, es un tema que conoces tú mucho mejor.
Me imagino que es una evolución muy lenta. En el fondo se buscaba este tipo de relación conyugal tal y como hoy la conocemos, ¿no? Porque instintivamente el hombre busca la intimidad con la mujer y la intimidad con los hijos.
Al comienzo empezaste a hablar de la crisis de la familia y, bueno, hacías referencia a todo aquello a lo que estamos expuestos en los medios de comunicación diariamente sobre, bueno, pues rupturas, divorcios, agresiones sexuales de género, etcétera, todo esto que tiene que ver con la crisis. ¿Se puede decir que estamos volviendo de alguna manera al salvajismo en la familia en Occidente?
Parece ser que sí, pero han habido, y quizá podemos hablar en el próximo programa más sobre ejemplos determinados, ¿no? Han habido ejemplos como Rusia, China, el kibbutz en Israel, que han intentado ser más progresistas con el tema familiar, y siempre ha habido un retroceso en esas leyes de liberación familiar, porque las personas normalmente buscan la familia tal cual está hoy. Lo que pasa es que siempre hay más motivos de estrés, el estrés familiar por crisis económicas, por crisis laborales, por presiones ahora mismo con la adolescencia de los hijos, desestructuran bastante la familia y fácilmente entramos en crisis, y crisis que no es más que una crisis psicológica. Basta que un miembro de la familia se deprima o se desorganice para que esa desorganización se manifieste en la relación.
Bien, Rafael Israel, gracias por tu contribución de hoy y esperamos ansiosamente la continuación de este programa. Quizás nos lo podrías adelantar. ¿De qué vas a hablar dentro de 15 días?
Un poco lo dicho, quisiera matizar más, ya que estamos en Radio Sefarad, hablar un poco de nuestra casa, ¿no? Y de nuestro tipo de familia, del tipo de familia judío, si es que se puede hablar de diferencias, o del tipo de vida en el kibbutz, que es bastante característico, ¿no?
Muy bien, no se lo pierdan, queridos oyentes. Próximo Mirada Analítica, hablamos de la familia judía, un tema que queda para mucho. Gracias, Rafael.
Muchas gracias a vosotros.